La adoración. Ese es el tema que nos ha convocado los días domingos en la mañana. Y es muy importante en esta hora repasar también, ¿cierto? Porque a veces nosotros somos olvidadizos. Y la adoración es parte de la actividad o de la vida del creyente. No podemos solamente entender que la adoración es una actividad de iglesia, sino que es la vida nuestra. Nuestra vida es adoración. Nuestra vida es adorar. Y vamos aprendiendo cómo podemos adorar o cómo debemos adorar. El Señor ya lo enseñaba y ese fue el texto lema, o es el texto base de este estudio, cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba con la mujer samaritana. Vamos a hacer un breve recuento para seguir avanzando, como es nuestra costumbre. Porque los judíos tenían su forma cultual, entregada por el propio Señor. Ya en el tiempo de Moisés había toda una legislación respecto al culto. Los días jueves estamos estudiando eso. Israel se le dio el privilegio de tener también el culto, ya como Dios lo estableció. Y por su lado, los samaritanos, que eran como una, ¿no es cierto?, una raza mestiza. Ustedes se acuerdan que ellos se mezclaron con otro tipo de pueblos. También formaron su propio sistema de culto, su propia religión. Y fue ahí entonces cuando el Señor habla con una mujer samaritana, y lo dijimos en su oportunidad, transgrediendo en el sentido de tradiciones, todo lo que, comillas, no se podía hacer. Hablar con una mujer de otra religión y de otra raza. Entonces, comienza el comentario, ¿no es cierto?, este diálogo entre la mujer y nuestro Señor Jesucristo, y la mujer le desvía de alguna manera la atención al Señor, porque el Señor le apuntó la situación de su marital, ¿no es cierto? Y ella le dijo: nuestros padres adoraron aquí, refiriéndose al monte Gerizim, donde ellos adoraban. Mientras que los judíos adoran en otro lugar, en Jerusalén, los samaritanos adoraban en Gerizim. Pero el Señor no venía a defender posturas religiosas, ni una ni la otra, sino que comienza a revelar la verdadera adoración. Ni en este monte, ni en aquel, sino la adoración es en espíritu y en verdad. Ya no conforme a rito, ni a tradiciones, ni a religión, sino que una relación íntima con Dios, que no se efectúa en lo externo, en lo corporal, sino que se efectúa en lo más íntimo del ser, es decir, en el espíritu. Y ahí es donde estuvimos indagando qué significa adorar en el espíritu, porque a veces se malentiende o se nos enseñó esa forma de orar en el espíritu o predicar en el espíritu o adorar en el espíritu, y a veces se relaciona con cierta expresión corporal, con histrionismo, con cosas corporales, externas. Pero espíritu, ¿no es cierto?, es la parte más íntima del ser humano. Nosotros somos de tres partes, ¿se recuerda que lo hablábamos? Según lo que dice Pablo a los tesalonicenses, nosotros somos formados en un diseño divino de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es lo externo, es lo que se mueve, es lo que nosotros vemos. El alma es donde se alojan todas las emociones: la alegría, la tristeza, el gozo, el júbilo, la congoja. Pero hay una habitación, la llamamos así, ¿se acuerda? Una habitación más íntima, más interna, donde el hombre no puede intervenir. Porque esa habitación llamada espíritu es, en otras palabras, la habitación de Dios. Ahí habita Dios, ahí viene a morar Dios. Y lo dijimos en su oportunidad, cuando un hombre nace, cuando un bebé sale del vientre de su madre, nace con estas tres partes, pero el espíritu nace vacío. El hombre crece con el espíritu vacío. Por eso es que el hombre tiene un hambre, un apetito, algo que no lo puede describir. Y a veces el hombre quiere llenar ese vacío de diferentes formas, sea material, sea intelectual, ¿no es cierto?, sea de riquezas, de logros materiales puede ser, pero también de logros espirituales. Por eso que hay tantas religiones. El hombre quiere saciar eso que no sabe describirlo. La Biblia lo llama espíritu, y ese espíritu está vacío. Más cuando el hombre o la mujer, la criatura, tiene un encuentro verdadero con el Salvador, esa habitación por primera vez, hermano, por primera vez ya no está vacía, sino que se llena, porque viene a morar Dios ahí, al Espíritu. Por lo tanto, adoración en Espíritu significa desde la habitación más íntima del ser. No es algo externo, meramente. Que modifica lo externo, sí, pero nace en lo más profundo de nuestro ser. Por eso es muy bueno que el Señor nos ayude a entender la diferencia con emociones meramente a ser quebrantado por el Espíritu. Hay una diferencia. Usted se puede emocionar por muchas cosas. Yo me puedo emocionar por muchas cosas. La música ambiental nos puede emocionar. Ustedes ven la gente del mundo cuando va a ver a sus artistas, llora, se emociona. Y no digo solamente estos recitales frenéticos cuando van a ver estos artistas frenéticos, de locura, de rock, etcétera, como las jovencitas lloraban, ¿se acuerda con los Beatles? Todavía hay grabaciones que uno puede ver. Sino también yo he visto llorar personas cuando van a ver o escuchar una sinfonía. Un toque majestuoso de los bronces, a uno el corazón se le acelera, a los que nos gusta la música. Pero eso es emoción. No podemos confundirlo con adoración. Entonces uno dice, sentí la presencia del Señor. Y a veces ocurre que esa sentí la presencia del Señor fue solamente emoción. ¿Cómo entendemos entonces el verdadero quebranto? Por ejemplo, estuvimos leyendo ahí el Salmo 51, ¿se recuerda? Cuando el rey David decía, yo pudiera dar sacrificio, ¿cierto? Sacrificio y holocaustos. Y ahí estamos centrados, ya vamos a llegar nuevamente a ese punto. Pero tú no quieres sacrificio, que yo lo daría, dice. Porque lo que no despreciarás tú, oh Dios, es el espíritu contrito y humillado. Cuando el Espíritu nos contrista, nos conmueve, nos compunge. ¿Se acuerda esa palabra que aparece en Hechos 2 cuando los varones que escuchaban el primer discurso de Pedro dice fueron compungidos de corazón? Literalmente esa palabra significa que fueron traspasados. Acuérdense que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra no solamente el alma, sino que llega más allá, el espíritu, hasta los tuétanos. Cuando Dios nos compunge, hay un llanto, que yo sé que ustedes lo han experimentado cada uno de nosotros, un llanto de congoja, donde uno no solamente dice retóricamente, yo soy pecador, sino que se siente pecador. Y paralelamente siente la misericordia de Dios, y siente la gracia de Dios. Pero de un sentir del espíritu, no de las emociones. ¿Me comprende? Entonces, vamos viendo que orar en el espíritu o adorar en el espíritu es un quebranto que comienza desde adentro y se va proyectando hacia afuera. La religión no puede hacer eso. La religión hace lo contrario. La religión primero disfraza el cuerpo, le exige rituales, ¿cierto? Y el hombre religioso comienza desde afuera hacia adentro. Pero cuando un hombre no ha nacido de nuevo, cuando digo hombre digo mujer, no puede llegar al espíritu, solamente queda en una esfera de emociones y nada más que eso. Aunque se viste espléndido, lo que se le llama vestimenta evangélica o lo que sea, no cambia lo que solamente Dios hace desde adentro hacia afuera. Ahora, siempre es bueno también reforzar que el cambio interno, el cambio del espíritu, necesariamente, tarde o temprano, modificará lo externo. ¿Me entiende? Porque hay muchos que dicen por ahí, yo tengo una relación íntima con el Señor, pero externamente no lo manifiesta. Eso también va de la mano. Pero la adoración comienza desde lo más íntimo, del quebranto de espíritu. Entonces el rey David nos enseñaba aquello. Y estuvimos recorriendo el pasaje también de Génesis capítulo 22, entre otros, cuando Abraham usa esta palabra por primera vez en la Biblia, aparece ahí, ¿eh? Esa palabra adorar, como lo dice en el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Recuerde que la palabra adorar, en su etimología, en su original, significa ir hacia adelante y caer postrado. Y besar. Son dos palabras, es una palabra compuesta en definitiva. Ir hacia adelante y besar. Pero no besar a cualquiera, sino que besar a un superior, a un soberano. Dicho de otra forma, nosotros caemos rendidos ante las plantas de nuestro Dios y le besamos y le reconocemos como el soberano. Literalmente, entonces, ir a tierra y besar al superior. En este caso, solo a Dios. Es el único digno de ser adorado. Por eso es que nos acordábamos de esa experiencia de Cornelio, ¿se acuerdan? Cuando Pedro entra en la casa de Cornelio, ¿qué fue lo primero que hizo Cornelio? Se postró, y dice el texto ahí, y adoró. Es decir, se postró y reconoció, ¿no es cierto?, la superioridad y la pleitesía que le rindió a Pedro. Pero Pedro, como era un hombre verdadero de Dios, era un varón de Dios, ¿qué le dijo? Levántate, porque yo soy hombre como tú. El hombre espiritual y la mujer espiritual reconoce que todos los méritos son de Dios. Nosotros no tenemos nada en particular, como se usa mucho en la jerga evangélica, el toque del Eterno. Este hombre tiene el toque del Eterno. Hermanos, todos los que estamos aquí somos ungidos. No hay un ungido en particular. Eso lo dice Juan, no lo digo yo. Primera de Juan capítulo 2, verso 1 en adelante, cuando usted ve que Juan está defendiendo la doctrina sana y atacando o de alguna manera defendiendo la sana doctrina y denunciando el error. Dice que la unción que mora en vosotros nos enseña todas las cosas. Es decir, todos nosotros tenemos la unción. Si no tuviéramos la unción, no seríamos de Cristo. Como dice Romanos capítulo 8, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, ¿qué entendemos con esto, hermano? Que Pedro entendía muy bien, o estaba entendiendo muy bien el concepto, por un lado, de la fragilidad del hombre y la grandeza y la soberanía de Dios. Por lo tanto, no podía aceptar ser adorado, ser reverenciado, como hoy día se acostumbra. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, recién conociendo el Evangelio, fui a una iglesia, no voy a decir cuál, y venía el pastor llegando. Y el que estaba coordinando la reunión decía, ahí viene el siervo. Y todos con pañuelos blancos, literal, hermano, con pañuelos blancos, saludando al siervo. ¿Está bien eso? Conforme a la palabra de Dios. Es cierto, nos debemos respeto todos, hermano. Dice la Escritura que a los líderes, los que presiden, los pastores, también se les debe respeto. Honra. Pero de ahí a pleitesía, hermano, adoración, eso está estrictamente prohibido. Cuando el ángel, acuérdense, se encontró con Juan en el Apocalipsis, y Juan quiso adorar al ángel, ¿qué fue lo que le dijo el ángel? Adora a Dios. ¿Ya? El único que es digno de ser reverenciado, hermano, es Dios. El Señor lo dijo. Y quiero sellar este comentario. No dejéis que os llamen rabí. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Todos los que estamos aquí, hermanos, somos hermanos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Para entender que la adoración solamente se le rinde a Dios. Y ciertamente nuestro Señor Jesucristo, como es Dios, en el tiempo de su ministerio terrenal, como lo dice Hebreo, en los días de su carne, Él también recibió adoración. El ciego lo adoró, sus discípulos lo adoraron, los ángeles venían y le servían. Él aceptó la adoración, porque Él era Dios. Pero nosotros no podemos aceptar adoración, porque el único que es digno de ser adorado, es decir, que las criaturas se rindan ante él y le besen, es solamente Dios. Entonces, Abraham, dirigido por el Espíritu Santo, no escatima a su hijo para llevarlo al monte Moriá y ofrecerlo en sacrificio, pero con la confianza de que Jehová iba a proveer para el sacrificio. ¿Qué fe más grande, no es cierto? Que es la fe verdadera. Iremos, adoraremos y volveré. No, volveremos. Eso es fe, obediencia. O sea, nosotros debemos entender que él estaba convencidísimo, hermano, no dejaba de ser hombre frágil, pero estaba convencidísimo de que en ese hijo estaba la descendencia. Por lo tanto, no podía morir. Iremos, adoraremos y volveremos. Y así fue. Y Jehová proveyó, ¿cierto?, un carnero para ser la víctima del holocausto. Ahí está la esencia, como ya lo hemos dicho, la esencia de la adoración es la víctima del holocausto, es decir, el sustituto inocente que muere en lugar del pecador, del lugar del culpable. Ya hablamos un poquito de la sustitución. Romanos 5:8, que es lo que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Cristo murió en lugar de nosotros. Eso es la doctrina de la sustitución. ¿Cuál es la primera señal de la doctrina de la sustitución? Ya también la mencionamos, Génesis capítulo 3, verso 21. ¿Se recuerda? Dios tomó pieles y los vistió. Y ahí comienza esta doctrina de ofrecer un sacrificio de un animal inocente, que no tenía arte ni parte, ¿no es cierto?, en el pecado del hombre, y moría siendo inocente en lugar del culpable. Ese es el concepto de justicia de Dios. Eso es lo que nuestros primeros padres enseñaron a sus hijos. No obstante, Caín y Abel manifestaron una actitud muy diametralmente distinta. Uno confió, ¿no es cierto?, en el sustituto, pero el otro confió en sus obras. Abel ofreció de lo más gordo que tenía de sus ovejas, conforme a la enseñanza de sus padres, pero Abel ofreció el fruto de su esfuerzo, de su trabajo. Y dice la Sagrada Escritura que Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Pero Abel, creyendo, ¿no es cierto?, en que la sustitución es lo que justifica al impío, ¿cierto?, ofreció el sacrificio en obediencia. Entonces, nos quedamos la semana pasada con otro ejemplo, que es Génesis capítulo número 8, muy bien. Génesis capítulo 8. Aquí aparece otro varón de Dios, Noé. Vamos a leer el versículo 20 en adelante, por favor, hermanos. Génesis capítulo 8, verso 20. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Note ahí. Y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he dicho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Pregunta, ¿este pacto con Noé se mantiene vigente todavía? Ciertamente. Como dice, ¿no es cierto?, el Señor ahí en Mateo, que el Señor hace salir su sol sobre justos e injustos. Es decir, la bendición y la providencia de Dios no solamente es para sus hijos, sino para los que no lo son. Se mantiene vigente el pacto. Ahora este Noé, debemos entender que estaba en medio de una generación perversa. Acuérdense de Génesis capítulo 6, versículo número 5, dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto es lo que es uno de los pasajes que nos enseña que el hombre, cuando cayó en Génesis 3, murió espiritualmente. No solamente se quebró una pierna en ese concepto de caída, algunos dicen, no murió totalmente, sino que parcialmente. Y todavía le queda algo de cordura como para hacer algo bueno para Dios. Pero eso no lo avala la Sagrada Escritura, no solamente por este texto. Hay uno tremendo ahí que está en Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante, dice, no hay justo. Ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Es decir, hermano, toda esta generación, entre entre la cual estaba también Noé, estaba depravada totalmente, descompuesta totalmente, incapacitada de agradar a Dios, porque todo designio de sus pensamientos era continuo solamente el mal. Note ahí que hace un artículo, solamente el mal. Todo lo que ellos tramaban era el mal. Y mire, haciendo un paréntesis, nosotros vemos que el hombre está progresando en términos tecnológicos, ¿no es cierto? La otra vez nos acordábamos, estábamos hablando en la familia, en la época de niñez de uno jugaba en la calle, con barro, con pelotas de trapo, bueno, después las pelotas plásticas, ¿cierto? Que cuando las comprábamos daban tanto bote que nos conseguíamos una agujita y le hacíamos un hoyito. Quedaba, pero después le voy a dar el dato. Ahora usted va al Líder y compra una pelota tremenda, ¿no es cierto? Bueno, estamos en otros tiempos. La tecnología, la internet. Pero todo lo que el hombre va descubriendo, va creando para comodidad y para beneficio de la humanidad, el hombre tarde o temprano la usa para el mal. Usted ve la internet, hermano. Es un arma de dos filos. ¿Se da cuenta? Todo lo pervierte, porque el hombre está desde adentro descompuesto. El Señor dijo, lo que contamina al hombre no es lo externo. Los sociólogos dicen, el hombre no es malo ni bueno en sí. Así dicen ellos, porque todo lo que es sociología, psicología, antropología, ciencias especulativas, dicen que el hombre es neutro, nace neutro, y según cómo se desarrolle va a ser bueno o malo. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que el hombre viene malo desde el vientre de su madre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros debemos entender que no es lo externo lo que contamina, sino lo interno. El Señor lo dijo, lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. ¿Me comprende? Toda esa generación, cierra de paréntesis, estaba pervertida, depravada, completamente, no parcialmente. Pero, aquí está el versículo 8, el bendito versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Este es un pequeño versículo, hermano, pero no lo debemos descuidar. Este pero de Dios siempre está presente en la Sagrada Escritura. Nosotros somos salvos por el pero de Dios. La paga del pecado es muerte, pero o más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De no ser por este pero de Dios, nosotros seríamos condenados por toda la eternidad. Cuando hablamos de Noé, debemos entender que Noé tampoco merecía ser salvo. Y usted dirá, bueno, pero si adelante dice, versículo 9, estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo. ¿Cómo está diciendo? ¿Podría decir alguien, no es cierto? Aclarémoslo. Hermano, toda la Sagrada Escritura presenta una y solo una realidad. Nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por la justicia de Dios. Vamos a llegar al cielo para decirle, gracias Señor por salvarme. Ninguno de nosotros va a llegar y decir, Señor me salvé. Somos salvos por la justicia de Dios. Una justicia imputada, lo que estamos estudiando los jueves en Romanos. Hemos estado fuertemente instruidos por Dios en el sentido de que nuestra salvación es por justicia de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Entonces, este Noé, el personaje central de este tema que estamos también llevando ahora, fue salvo por gracia. La palabra gracia acá, ¿no es cierto?, nos aclara de que él no merecía ser salvo. Si halló gracia es porque no merecía. Pablo presenta esa disyuntiva. Si es por obra, ya no es por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. ¿Me entiende? Noé halló gracia. ¿En virtud de qué? Lo dice Efesios capítulo 1, del puro afecto de su voluntad. Entonces Dios escoge a este varón, como te escogió a ti y a mí, sin merecer, y le dio una misión, hacer un arca. Y después que ocurre todo lo que ustedes bien conocen, vino el diluvio tal cual él lo había prometido. Dicho sea de paso, fue un hombre que también anduvo por fe. Imagínense, nunca había llovido en la tierra y él estaba haciendo un arca para cobijarse de un diluvio que vendría. cuántas burlas, cuánta ignominia, cuánta crítica, cuántos tienen que haber habido religiosos en ese tiempo de sus dioses y decir, oye, preocupémonos ahora de la tierra, no te preocupes del diluvio que vendrá, que es lo mismo que ocurre hoy en día. ¿Qué estás hablando de arrebatamiento? Tratemos de conquistar la nación, bueno, ahora que pasaron las elecciones, el municipio, después el parlamento, etc. Hermanos, no debemos perder la perspectiva. Nosotros fuimos llamados, escogidos por Dios, en este tiempo, para esperarle a Él. Él va a regresar, hermanos. Nunca pensemos que está tardando su regreso. Él viene ya. Y eso enseñémoslo a nuestros hijos. Cristo viene ya. Noé tuvo que enfrentar todo aquello y fielmente construyó el arca y tal cual Dios lo había prometido, el arca comenzó a cumplir su función. Se abrieron las cataratas de los cielos y vino el diluvio. Y una vez que él sale del arca, después de bastante tiempo, estábamos hablando cuando estudiábamos este tema, por años, hermano, por meses, él estuvo construyendo el arca pacientemente, y la lluvia, el aguacero fueron 40 días y 40 noches, pero él permaneció prácticamente más de un año dentro del arca, hasta que las aguas bajaron y quedaron, y el arca encalló ahí en el monte Ararat, que actualmente es Armenia. Y mire lo que hace este hombre inmediatamente cuando sale del arca. Versículo 20. Edificó Noé un altar a Jehová y tomó a todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Pregunta, según lo que hasta ahora hemos estado estudiando, ¿qué es lo que hizo el Señor una vez salida del arca? Adoró, adoró. Esta es la esencia de la adoración. Adoró. Tal cual lo aprendieron sus padres y las generaciones, ¿cierto? Hasta Noé adoró en holocausto. La palabra holocausto significa quemar del todo el animal, se tenía que quemar completamente. Ahora quiero yo, hermanos, introducir dentro de esta misma temática lo que dice el versículo 21. Y percibió Jehová olor grato. Esto es muy importante. La verdadera adoración, la cual el Señor Jesucristo le decía a la mujer samaritana, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, nuestra primera pregunta es, ¿cómo estar seguro que le adoramos en espíritu y en verdad? ¿Cómo estar seguro de que Él percibe esta adoración con aroma grato? Bueno, hablemos un poquito de esto. Esta expresión aroma grato, hermanos, en el hebreo significa un olor, un aroma de descanso. Bueno, hay conceptos teológicos que debemos mencionar. Hay un concepto teológico que se llama el antropomorfismo. ¿Ya? ¿Lo han escuchado? Antropomorfismo significa en forma de hombre. Dios se manifiesta muchas veces de manera antropomórfica, es decir, toma la forma humana para que nosotros podamos comprender lo que Él siente en ciertos momentos, ¿cierto? De su trato con el hombre. Por ejemplo, voy a poner un caso. Ahí mismo en Génesis 6 dice en el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Sí? Génesis 6, 6. Le dolió en su corazón. Pero vamos, por ejemplo, al libro de Números y dice, no lo busqué, solamente lo voy a mencionar, y dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, un incrédulo, un ateo, ve eso. Y va a ser el caballito de batalla y le va a decir a usted, mire, ¿cómo? La Biblia está llena de contradicciones. Dios por un lado dice que se arrepintió y por otro lado dice que él no se arrepiente. Entonces, ¿cómo puedes confiar, dicen ellos, en un libro que tiene contradicciones? Hermano, no hay ninguna contradicción. Lo que pasa es que dentro de la revelación Dios se manifiesta de manera antropomórfica, con expresiones humanas. Debemos entender un principio esencial de Dios, que Dios es espíritu. Por eso es que el Señor le dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu. ¿Y cómo esto de que Dios le dolió su corazón? Jehová le dolió su corazón, se arrepintió. Eso es lo que en teología se conoce como antropomorfismo. Hay otra área que se llama el zoomorfismo, es decir, Dios se expresa de manera como animal para entender la preocupación por sus criaturas. ¿Se acuerdan cuando él decía que como la gallina busca sus polluelos para cobijarlas debajo de sus alas? Ninguno de nosotros podría decir el Señor tiene forma de gallina. Sería absurdo. Es la expresión zoomórfica, ¿ya? De forma de animal, para comprender cómo él cuida a sus hijos, a sus polluelos. Por lo tanto, cuando nosotros vemos acá el olor grato, él está expresándose de manera antropomórfica, es decir, como hombre, respirando y sintiendo el descanso. Porque debemos entender algo esencial. El pecado al Señor le enfurece, le inflama su ira santa. Una de las cosas que Dios manifiesta en su palabra es la ira. Y esa ira no la puede aplacar ningún hombre por más que haga méritos. Por eso es que cuando uno, lo conversábamos, cuando uno reprende a un hijo, uno paralelamente, no sé, por lo menos a mí me ocurre, paralelamente yo me veo reprendido por mi Padre Celestial. Porque el papá se duele de reprender al hijo. Y a veces darle unas buenas palmadas, una buena zumba, es bueno. Proverbios dice, la vara no mata. Hoy día, olvídese, dice eso usted en la televisión o en alguna parte. No, este hombre es un sádico que está en contra de los derechos del niño y se va preso. Usted en un mall reprende a su hijo haciéndole un berrinchito y toda la gente se la golpea y le dice, ¡salvaje! ¡Te voy a denunciar! Y los propios hijos ahora amenazan a los padres. Estamos en tiempos terribles, hermano. Antiguamente los profesores inclusive usaban una regla larga y que hacía bien. Ahora vaya a ver cómo los propios alumnos se suben a la cabeza del profesor. Cero disciplina, cero consideración, cero respeto. El Señor lo enseña, hermano. La vara no mata, corrige a tu hijo, corrígelo de temprana edad y con vara. Como decía un hermano que me enseñó la palabra, me decía, el Señor nos dio un lugar donde debe ser usada la vara y no le va a causar ningún daño. Ustedes saben a qué me refiero. Este, es muy apropiado para eso. Entonces, hermano, el Señor manifiesta su ira, manifiesta la inflamación de su ira por causa del pecado. ¿Ya? Nosotros, hermano, cuando nos airamos, ¿cierto? Nosotros normalmente pecamos, porque la ira hace presa de nosotros. Pero Dios nunca peca airado, porque Él sigue siendo Dios de su propia ira. Es que la ira es una manifestación de su justicia, de su santidad. No podemos cuestionar la ira de Dios. Y la ira de Dios le enfurece, pero es una furia santa. Es difícil comprenderla porque para nosotros humanamente una furia, cuando llaman, por ejemplo, el día de furia de tal personaje y se descontroló, etcétera, etcétera. Pero Dios nunca pierde el control porque Él es santo. Pero su ira se manifiesta y su ira está pendiente para el día del juicio, reservada. Acuérdense ustedes que las copas que se van a derramar, las trompetas que se van a tocar, los sellos que se van a abrir, son muestras de su justicia manifestada en su ira. Por lo tanto, Él está furioso con el hombre. Nosotros no podemos restarle importancia a esto, hermanos. Cuando uno, por eso que comentaba eso, cuando uno corrige a un hijo, uno dice, qué lejos estamos de la justicia de Dios. Porque uno se enfurece y se descontrola. Pero Dios nunca se descontrola, pero su ira está presente. ¿Me comprende? Él es justo. A veces nosotros, el amor y la justicia está por acá. Somos más amor que justicia. y nos creemos mejor por dar más amor que justicia. El amor y la justicia, hermanos, están a la par. Entonces, en esa dinámica, hermanos, en esa tónica, Dios está enfurecido con el hombre. Pongámonos en un plano que nosotros no fuéramos creyentes. Dios está enfurecido con nosotros. El Salmo 5 dice que Dios aborrece no solamente el pecado, sino que aquel que lo comete. ¿Cuántas veces tuvimos en nuestra lengua, en nuestra proclama y predicábamos en las calles? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Cuántas veces lo dijimos? El problema es que esa frase, que calza muy bien en nuestra mente, no está en la Biblia. Porque la Biblia enseña de que Dios aborrece al pecador y aborrece el pecado. ¿Ah? Lo dijo Gandhi, imagínense. Gandhi nos metió esa frase en la iglesia evangélica. Y nosotros la heredamos y la predicamos, porque muchas veces nosotros nos gustan las frases de hombres. Pero cuando hablamos de la justicia de Dios, Dios está enfurecido. Y la ofrenda de holocausto, de adoración, ¿sabe lo que le produce al Señor? Un descanso. Él descansa, Él reposa. Entonces, este del olor grato, hermano, es muy insistente en la Escritura. Hay muchos pasajes que hablan de esto del olor grato. Mire, vamos a ver algunos y vamos a comentarlo. Mire, busque por favor Levítico capítulo número 1, versículo 9, por favor. Levítico 1:9 dice así. Libro de Levítico 1:9 dice: y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Ahí está el concepto de holocausto. Holocausto es arder del todo. Holocausto es ofrenda encendida, que es lo que dice, de olor grato para Jehová. Ahí él descansa de su ira. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Levítico 3:16. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Instrucciones claras, precisas de cómo debía ofrecerse esta ofrenda. Levíticos 3:16. ¿Ya? Avancemos ahí en Levítico 4:31. Levítico 4:31. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, mire lo que dice, en olor grato a Jehová. Así será el sacerdote, expiación por él, y será perdonado. Levítico ya nos enseña, hermanos, lo que es el olor grato a Jehová. Note un detalle. Cuando ocurre esto del olor grato, en Génesis 8, con la experiencia de Noé, no estaba la ley. Nosotros debemos entender que la ley de Jehová sí ya estaba, implícitamente estaba, pero ya con Moisés se legisla de manera clara, precisa, revelada al pueblo, ¿no es cierto? Pero ya estaba en el corazón de Dios con sus hijos, con sus escogidos, antes de la ley mosaica. El concepto de olor grato significa que él descansa, su ira es aplacada, que es el concepto que nosotros lo hemos comentado en alguna oportunidad, lo voy a escribir acá. El concepto de propiciación. La palabra propiciación es muy similar a la palabra expiación. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que esta palabra significa que la ofrenda en propiciación aplaca la ira de Dios. Expiación es tapar el pecado o quitar el pecado solamente. Pero propiciación es quitar el pecado, es tapar el pecado, es cubrir el pecado, pero además aplacar la ira santa de Dios. Hermanos, ¿sabe lo que dice Romanos 1? Usted lo sabe. La ira de Dios se revela desde el cielo contra todo hombre. Pero bendito sea el Señor que nosotros somos libres de la ira de Dios. Lo dice Pablo a los tesalonicenses, Dios no nos puso para ira, sino para alcanzar misericordia. Su ira está vigente. Él sigue enfurecido por causa del pecado. Pero gracias al Señor, que es nuestra propiciación, su ira ha sido aplacada. Y esta ofrenda de Cristo, porque allá apunta todo, ¿qué es lo que produjo? Olor, olor grato, y él descansó. Mire, saltemos rápidamente a otro texto que está en 2 Corintios capítulo 2, por favor. El tema de los olores, hermano, es un tema muy importante en las Escrituras, de los aromas, de la fragancia. Los que alguna vez hemos estado compartiendo el tema del tabernáculo, descubrimos que no solamente la ofrenda del sacrificio del altar de bronce producía una ofrenda de aroma grato, entendiendo que aroma grato significa en el hebreo olor de descanso. Dios descansa con ese aroma. Pero cuando entramos al lugar santo del tabernáculo, nos encontramos con otro altar. ¿Se recuerdan cómo se llamaba ese altar? El altar del incienso, donde los sacerdotes dos veces al día ofrecían, ¿no es cierto?, aromas, especies, que llenaban todo ese lugar de una fragancia. Porque para nosotros Cristo es una fragancia. Hay tantas cosas relacionadas con esto, hermano. Quiero abrir un paréntesis antes de irnos a 2 Corintios. Acuérdense muy, muy bien ustedes, hermanos, de cuando Isaac bendice a Jacob. ¿Se acuerdan del episodio? ¿A quién quería bendecir Isaac? A su primogénito, a Esaú. Y le manda al campo, tráeme y háceme un guisado, ¿no es cierto?, como a mí me gusta, etcétera. Pero por ahí estaba escuchando Rebeca. Hay grandes enseñanzas implícitas ahí, los jóvenes que van a ser un día padres. Nunca hagan parcialidades con sus hijos. Ámenlos siempre parejo. Porque generan envidias. Y debemos entender, hermanos, que las envidias perduran y son terribles. ¿Por qué? Porque Jacob, Isaac amaba a Esaú y Rebeca a Jacob. Voy a sintetizar. Rebeca escucha que iba a bendecir a Esaú y mientras Esaú salía, ¿qué es lo que hace Rebeca? Urde un plan tremendo, ¿no es cierto? Y toma a Jacob. Muy sintetizadamente, lo disfraza de Esaú. Hasta le pone pieles, ¿ya? Porque era peludo Esaú. Y cuando llega a la presencia de Isaac, que ya era viejo y no podía darse cuenta, ¿sabe cómo detectó el padre al hijo? Por el aroma. Y un predicador lo dijo una vez, nosotros estamos cubiertos de la vestidura de Cristo que tiene su aroma. Cuando lleguemos al Padre, al cielo, hermano, Él nos va a sentir el aroma de Cristo. Y mire lo que dice 2 Corintios capítulo 2. Es maravillosa la escritura, hermano. 2 Corintios capítulo 2, verso 14. Mire lo que dice. 2 Corintios capítulo 2, verso 14. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar. Mire lo que dice, el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y mire, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hay otra traducción que dice, ¿quién es capaz o está capacitado para entender esto? Miren, hermanos, nosotros debemos entender que nuestro Señor Jesucristo es nuestra fragancia. La adoración lleva una sola fragancia. Acuérdense ustedes, los hijos de Aarón. Aarón tenía hijos, Nadab y Abiú, que ofrecieron en el incensario un olor extraño. No hay aroma que pueda sustituir la fragancia de su hijo, hermanos. Él dio claras instrucciones a Moisés de lo que se debía ofrecer. Nadie sabe, ningún teólogo conoce qué es lo que ofrecieron estos hombres, pero algo externo, espurio, ofrecieron ellos. Y el Señor dijo, esto no me hace descansar. Y lo fulminó ahí, en el acto. Así actúa Dios. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo este concepto del aroma grato, me acuerdo mucho de cuando el Señor Jesucristo estaba en Capernaum y fue notificado de que había muerto su, o estaba enfermo su amigo, ¿se acuerda? Lázaro. Humanamente hablando, yo digo, se notificó de que estaba enfermo y el Señor Jesucristo partió de inmediato a la casa de Lázaro. ¿Qué hizo el Señor? Se quedó 2 días más, porque sabía que ese evento, esa situación, ese acontecimiento era para la gloria de Dios. Y se quedó 2 días más. Nadie podía entender, humanamente no lo podemos comprender, pero así lo hizo el Señor. ¿Qué quiero enfatizar en ese episodio? Que cuando llega, ya Lázaro había muerto y estaba 4 días muerto y estaba con olor de muerte. Eso es, hermano, la paga del pecado. Es un olor de muerte. Nosotros sin Cristo expelíamos como Lázaro, 4 días muerto, olor de muerte. No sé si alguien alguna vez ha sentido un cadáver, de lo que sea, animal, es un olor pero nauseabundo, terrible. Cuando yo he visto en la televisión, cuando hacen por orden jurídica una exhumación, interesante la palabra exhumar, sacar de la tierra. Ex es sacar, humos, sacar de la tierra. Una persona se pone mascarillas por el olor a muerte. Entonces esta parte de Corintios nosotros nos aclara. Nosotros ahora tenemos la fragancia de Cristo, el olor de su fragancia. Otro pasaje que no lo tenía en mente, pero hay que comentarlo. ¿Se acuerda ahí en, creo que Juan 12, cuando el Señor es ungido y María toma una libra de nardo puro, un perfume muy costoso, hermano? 300 denarios. En ese tiempo el jornalero diariamente ganaba un denario. Es decir, el sueldo de todo un año del jornalero costaba ese, es 12, ¿cierto? Ese nardo puro. En un frasco de alabastro lo rompe y toda la habitación se llenó del perfume. También una connotación interesante de lo que produce la fragancia de la adoración. Entonces, ahí hay elementos que nosotros no debemos dejar pasar. Como creyentes, como dice Corintio, o amo Corintio, tenemos un grato olor ahora para Dios. Nosotros cantamos un corito que dice, Jesús de Nazaret perfumó mi vida, ¿cierto? Nos perfumó. Bueno, hay tantas cosas que se podrían decir, pero lo maravilloso es que Él nos sacó de la podredumbre, de un olor nauseabundo, como dice aquí, olor de muerte, para muerte. Mire lo que dice ahora Efesios, capítulo 5, respecto a esta temática del olor, de la fragancia, del olor grato. Hay muchos otros pasajes, sin duda. Efesios, capítulo 5, verso 2. Bueno, leámoslo del 1 para entender de qué comienza hablando el apóstol Pablo. Efesios 5:1 dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Y miren lo que dice: Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El altar de la cruz, hermano, es lo que cristaliza todo lo que estamos hablando. Nosotros no tenemos otro tema sino hablar de Cristo y este crucificado, hermanos. Eso es lo que produce fragancia. Eso es lo que produce un aroma grato al Señor. Esa es la esencia, hermanos, de la verdadera adoración. Ahora, ya vamos a comentar mucho de esto, pero quiero anticiparme. Adoración no debemos limitarla solamente a la música. Si no hay música, no puede haber adoración. Hoy día, si bien a lo mejor nadie lo enseña, pero eso es lo que se practica. Tenemos culto de adoración. Y se enseña que un estudio bíblico como el que estamos realizando, no es adoración. Es un estudio bíblico. Una persona me preguntaba antes de venir, una vez, una reunión. ¿Ustedes solamente hacen estudios bíblicos o hacen también adoración? Eso está muy arraigado en el pueblo evangélico, hermanos. El que nos juntemos cuatro hermanos, o cinco hermanos, o seis hermanos, o como dice la Escritura, dos o tres, hablar de Cristo, de su obra, de sus logros, de su victoria en la cruz. Y aunque no cantemos, eso es adoración. Eso produce de manera natural olor fragante al Señor. Eso debemos nosotros asimilarlo en nuestro corazón. Eso es lo que nosotros debemos practicar de manera individual y también de manera colectiva como iglesia. La fragancia de Cristo, la fragancia del Hijo de Dios, se manifiesta en una verdadera adoración, hablando de Él. Entonces, ahí comprendemos recién lo que Noé hizo ahí. Volvamos a Génesis, por favor. Génesis capítulo 8. Lo que hizo en la salida del arca. Hace un altar, ¿cierto? Y este altar, ¿no es cierto?, fue usado para realizar este sacrificio en holocausto. ¿Y qué produce este sacrificio en holocausto? Olor grato. Y Dios descansa. La ira santa que le produce el pecado a él, ¿no es cierto?, con este olor grato, a él le hace descansar. Muy bien. Vamos a saltar a otro pasaje. Ya el tiempo se nos va, pero vamos a dejarlo introducido. Éxodo, por favor, hermanos. Capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Hemos estado hablando un poquito de Éxodo en los días jueves, ¿no es cierto, hermano? Porque estamos ahí detenidos en Romanos capítulo 9, verso 4, que a Israel se le dio el pacto. Y hemos hablado de tres pactos, o estamos hablando de tres pactos. El pacto abrámico, un pacto incondicional, el pacto mosaico, un pacto condicional, y ahí hablamos bastante, y ahora estamos entrando en el pacto davídico, ya el pacto del reino. Muy bien. ¿Por qué quise citar eso? Porque en el tema de Moisés aparece el llamamiento de Moisés y el pacto que Dios hace con este varón y con el pueblo. Instrucciones claras y precisas, que nos enseña más cómo piensa Dios, cómo actúa Dios. Y logramos entender que la ley fue dada no para salvarse, porque ninguno de los del antiguo pacto fueron salvos por guardar la ley, porque nadie, todos transgredieron la ley. ¿Y por qué fueron salvos entonces, hermano? Por gracia, por la justicia de Dios. Entonces, la pregunta es, y la hicimos ahí, y la hemos estado haciendo el jueves en la tarde, ¿por qué entonces Dios presenta un pacto condicional aún sabiendo de que el hombre no puede cumplir aquellas demandas de esa ley perfecta y santa? La pregunta es, ¿por qué? La respuesta se basa en la sola Escritura. Es un pacto que nos permite entender que ningún hombre puede ser salvo por obras, porque no está capacitado. Tiene que refugiarse necesariamente en el sustituto inocente del cual hemos estado hablando en esta parte del tema de la adoración, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Él es el que cumple la ley y satisface todas las demandas de la justicia de Dios. Y ahí recién Dios Padre descansa. ¿Me entiende? Ahora, puntualmente, ya que hemos hablado de que Abraham hizo un altar para adorar, y Noé hizo un altar para adorar, vamos a leer un pasaje que habla del altar. Éxodo capítulo 20, versículo 23. Dice así, Éxodo 20, 23. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Versículo 24. Harás altar de tierra, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, mire lo que dice, lo profanarás. Versículo 26, que es la parte medular de lo que quiero comentar. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a Él. Tremendo este pasaje. Primero, primeramente en el versículo 23 está la prohibición estricta que ya el Señor le había hecho en el capítulo 20, versículo 3 y 4. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué más dice? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ahí está el concepto de adoración. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bien. En primera instancia, el Señor prohíbe estrictamente imágenes. Es muy importante recordar eso, hermano. Están prohibidas las imágenes. Nosotros, aunque seamos frágiles y queramos ver algo tangible, ¿ya? Si es un recuerdo nomás. Tarde o temprano vamos a terminar adorándolas. Por ejemplo, en la iglesia evangélica se acostumbra a hacer pesebres. Yo me acuerdo que antiguamente alguna vez hicimos pesebres. No aquí, en otras iglesias estuvimos haciendo. Porque uno dice, sí, un símbolo nomás del nacimiento. Pero ese pesebre reviste varios errores bíblicos. Porque están los reyes magos, que no son reyes magos. Eran sabios de Oriente y que no llegaron al pesebre. No, llegaron mucho tiempo después que el Señor ya estaba en casa. Entonces, la tradición nos ha inyectado con una jeringa a la fuerza mentiras, sofismas que por desconocimiento y también por descuido nuestro hemos ido adoptando, pero gracias al Señor que su palabra nos va santificando y limpiando de todas esas cosas que no convienen. El Señor prohíbe las imágenes de todo tipo. Bien, pero lo que quiero enfatizar respecto al altar es que el Señor prohíbe la manipulación humana. Lo harás, ¿cierto?, de piedra, como dice ahí, versículo 24, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz. Versículo número 25, y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, que no intervenga el hombre. Eso es lo que está diciendo. Miren, hermanos, donde nosotros intervenimos, profanamos las cosas. Su palabra debe ser presentada tal cual está escrita. Es que es muy dura. Pucha. Sí, es dura, pero su palabra dice que es dura. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Si nosotros la intervenimos, la manipulamos, con una lima empezamos a gastar las aristas que nos molestan, estamos interviniendo su palabra y estamos profanando su palabra. Lo mismo en el concepto de adoración. Si nosotros elevamos una adoración espuria, intervenida por el hombre, como hoy día, ya vamos a hablar más adelante, se está presentando, paralelamente podríamos decir que estaríamos profanando ese altar. Pero lo que más me llama la atención de esta advertencia, de esta instrucción del Señor a Moisés, es que no subirás por gradas a mi altar. Gradas son galerías, ¿ya? Me acuerdo de un consejo de un hermano que ya está en la presencia del Señor. Me decía, entre menos uno se vea, mejor, hermano. Él era un hombre anciano ya. Y yo la otra vez me acordaba y le decía, ¿cuánto aprendí de ese hermano? Era humilde, humilde en el verdadero sentido de la humildad. Él consumó sus años trabajando en Montepatria, sirviendo al Señor en anonimato. Y llegó el día que el Señor lo llevó a su presencia. Ahí le tendrá, le decía yo a él, le tendrá su corona. Y él siempre me decía, entre menos uno se vea, es mejor. Hoy día, hermanos, tenemos esa tónica, hermanos, de altares, ¿ya? Una de las cosas que en lo personal yo no puedo entender es que en la iglesia evangélica se hable de altares. Pasen al altar. No vemos altares en la Biblia, en la iglesia. Vemos altares en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque se ofrecían sacrificio. Ahora no fuera nada que fuera un altar en el sentido simbólico, es decir, está más alto para poder hablar mejor a los demás. Bien, no es el tema ese. El tema central es que se le adjudica ese lugar como un lugar sacro. en donde la bendición no está allá, sino que está acá, en el altar. Pasen al altar. Y uno, como cordero, pasa al altar por pensando que hay una virtud especial, pero en definitiva lo que estamos viendo, hermano, es una vitrina donde se exhibe la fragilidad del hombre. El Señor le decía a Moisés, y con esto termino, no subas. Porque literalmente lo que ocurría con las gradas, en ese tiempo se usaban polleras, se le comenzaba a ver la desnudez, la vergüenza a la persona que subía. Ahora no usamos nosotros polleras, pero espiritualmente hablando, la desnudez es nuestra fragilidad, es nuestra humanidad. Entre más alto es el hombre, más evidencia su fragilidad y su vergüenza y su miseria. Un hermano dijo una vez, cuando la lupa es situada en un hombre, solamente descubrimos su imperfección. Pero cuando la lupa es situada solamente en nuestro Señor Jesucristo, por más que busque, solamente usted va a ver perfección. Por lo tanto, el tema de la oración, de la adoración, no tiene que ver con exhibicionismo nuestro, como hoy día ocurre. Estuve leyendo unos estudios de un hermano, decía, hoy día adoración es un grupo musical adelante. Y toda la gente contemplándole a ellos, cómo tocan la guitarra, el teclado, el bajo, las luces, el humo. Eso no es adoración, hermanos. Ese es un sustituto de adoración, donde solamente queda exhibida la vanidad del hombre, la exhibición del hombre. Lo comento esto, hermanos, no para sentirnos vanidosos y decir, pucha, que están equivocados ellos, no. Para que el Señor nos ayude a hacerlo correctamente. Que el Señor bendiga su palabra.